La tenemos en línea, la vamos a saludar y agradezco como siempre la empatía que ha tenido a lo largo de estos últimos años de estar con nosotros y poder charlar y poder estar en contacto. Jacqueline Caminoa, ahora podemos decir exdiputado o mandato interrumpido o cumplido, según como le suena mejor a quien tengo del otro lado, y exfuncionaria también de este gobierno actual. Y vamos a charlar con Jacqueline Caminoa un ratito, aunque más no sea, integrante del partido de la Unión Cívica Radical en esta bendita provincia del Chubut. ¿Cómo anda, Jacqueline?
Buen día Mario, buen día a toda la audiencia. Exdiputada.
Exdiputada. Bueno, dígame usted, a ver, se habló mucho que se iba, que no se iba, por qué se iba, pero la realidad siempre avecina lo que uno
Sí.
piensa y el concepto de lo que uno vive, ¿no?
Sí, se habló mucho y bueno, obviamente se dicen un montón de cosas de especulaciones muchas veces. La verdad es que ya en diciembre yo el único que sabía la decisión que iba a tomar era el gobernador, lo habíamos charlado personalmente y le había dicho que bueno, cuando empezara una parte del tratamiento un poco más estricto de un familiar, yo iba a hacer un paso al costado porque necesitaba estar más tranquila y atender a mi familia, y que bueno, no era una sola situación, sino eran un par de situaciones que me preocupaban, y que yo entiendo que la política, cuando uno ejerce un cargo público, tiene que ser al 100%, uno tiene que estar atendiendo a cualquier hora el teléfono, atendiendo las obligaciones a cualquier hora, porque eso tiene que ser así, no hay otra forma, no hay una forma de ejercer un cargo público a medias, y sino que lo digan todos los funcionarios del Ejecutivo, sobre todo, que son los que están todo el día, porque realmente a veces uno dice, bueno, los políticos, pero generalmente quien ejerce un cargo público está 24/7 porque no tiene un fin de semana, no es muy difícil separarse de la función pública. Y como yo entiendo que eso tiene que ser así, no puede ser a medias, uno no puede hacer la plancha y decir, bueno, me voy, descanso, yo vivo atendiendo el teléfono y eso también. Entonces, bueno, o estás afuera o estás adentro. Y bueno, esa fue por lo cual tomé la decisión, ¿no?
Y uno escucha como apesadumbrada, o por lo menos con una sensación de... Y a ver si uno puede llegar a ese punto, ¿no? De uno decir, tengo ganas de continuar, quiero seguir, esto me gusta, llegué a un punto de mi vida que no sé si uno cumple objetivos en la vida, pero sí cumple metas.
Sí.
Objetivos tenemos todos, por ahí cumplir la jornada del día, el objetivo de levantarnos todos los días con algún objetivo nuevo, que es, qué sé yo, voy a tratar de cada día alimentarme mejor. Esos son objetivos puntuales de cosas que son nimiedades que uno tiene en la vida. Pero después uno tiene ilusiones, tiene metas. El
Sí.
objetivo lo podemos cumplir todos los días. El objetivo del día de hoy para mí es, qué sé yo, cumplir con el ciclo programa, que no me fallen los oyentes, que no me fallen los actores de este programa, que son ustedes, la gente de la política. Pero después tenemos metas. La meta de mi vida es, qué sé yo, por lo general uno dice, la meta de mi vida es que mi hija esté mejor, poder tener una vejez cómoda. Ver a aquellos que quiero buscar o encontrar su mejor bienestar, qué sé yo, las metas de cada uno
Sí, cada uno
son
tiene sus
diferentes,
metas o
metas
sus
profesionales.
objetivos que después transformás en las metas, hasta
Porque
cuánto de
objetivos
ese
tenemos todos
objetivo
los
voy a
días,
cumplir.
pero metas finales tenemos muy pocas. Las metas de un político creo que es enorgullecerse de una carrera que no postergue ningún tipo de inquietud que sea fuera de lo que es nuestro control. Y a nosotros nos pasa, a mí me pasa permanentemente en estos últimos años, que he cumplido esas metas profesionales de querer, qué sé yo, que mi programa vaya mejor, que mi radio digital vaya mejor, que dentro de la institucionalidad de lo cual trabajo como prensa de un gremio vaya superándome, sentir el reconocimiento desde lo que hago, pero esas son metas. Pero objetivos tenemos en el transitar diario, qué sé yo. Y después está lo otro, ¿no? Que es lo inverosiblemente que no podemos controlar, que es lo que nos rodea, que a todos nos pasa, qué sé yo. Que uno va cumpliendo metas y lo que lo rodea por ahí se va complicando y uno tiene que hacer esa pausa, como nos pasa a todos, a mí me ha pasado muchas veces, que voy mejorando algunas cosas y después vas teniendo que meter un cambio cada tanto porque lo que te rodea no lo ves también y tenés que volcar otras energías en otras cosas, ¿no?
Sí.
Y calculo que en ese paso
le
propicia a usted.
La cosa es así. Vos cuando tenés, o sea, yo me tocó, digamos, actuar en política en los años más complicados para la cuestión partidaria, sobre todo para los que éramos radicales. Imagínate que yo entré en el Consejo Deliberante del Lago Puelo en el 99. A partir de ahí, interrumpidamente, he estado en cargo público, ¿no? Que fueron siempre lugares donde me hice votar. Nunca fui asesora, nunca fui nada más que lugares donde me hice votar. En el Consejo Deliberante, que primero estuve en minoría, después ganó el intendente del otro signo, pero nosotros ganamos el Consejo Deliberante, así que ahí me tocó ser presidente del Consejo. Y después, después yo siempre seguí, en mi vida privada, seguí dando clases, pero yo, digamos, la primera vez que estuve solo dedicada a la política fue cuando estuve de diputada en 2015 al 2019 y bueno, en esta ocasión. Pero siempre con cuestiones paralelas de trabajo o en su momento de negocios. O sea, la política era una parte, pero que insumía, no sé, el 90% del día prácticamente, porque siempre la política siempre así, siendo concejal sobre todo, que uno hasta cuando va a comprar encuentra a la gente y le preguntan y el expediente y, sobre todo en el Consejo Deliberante, que yo siempre digo que ser concejal debe ser lo más difícil que puede haber en la función pública, porque es el que está cara a cara con los vecinos. Así que fueron años difíciles, porque además, imagínate que años donde el radicalismo transitaba un desierto, y que Juntos por el Cambio, en conjunto con el gobernador actual, le permitió volver a ser gobierno en muchas intendencias y además en la provincia. Y son épocas difíciles, son épocas que demandan que quien está al frente, uno lo ve al gobernador. El gobernador no se queda quieto, está todo el tiempo en los pueblitos chicos, sobre todo en las épocas que le tocó a ejercer la primer magistratura de la provincia al gobernador. Épocas muy complicadas por el retiro del gobierno nacional y obliga a los gobernadores a duplicar esfuerzos de todo lo que hace a todo, porque no solo esfuerzos económicos, donde el gobierno nacional abandonó, qué sé yo, las rutas, el incentivo docente, todo. Y después épocas convulsionadas a nivel global. Y para eso se requiere estar a full todo el día. Y además, vivir lejos de los lugares de poder, como me toca a mí, o sea, cada vez que yo voy a Rawson son 800 kilómetros ida, 800 kilómetros vuelta. Cuando algo no está bien en la familia, uno está realmente con la cabeza dividida, y eso no puede ser bueno ni para la función pública, ni para la cuestión personal. Entonces uno tiene que tomar decisiones. Y esa decisión, y no la tomé, cuesta tomarla, pero la tomé convencida de que uno no puede estar a media en la función pública. Uno tiene que dedicarse al... Cuando uno está ahí, es el 100. 24-7, todos los días, todas las horas, no importa el horario. Uno tiene que estar con la cabeza al 100 también. Y la familia, que siempre acompaña la vida de alguien que está en la función pública, porque la familia siempre es eterna relegada. Bueno, cuando necesita la familia, uno tiene que estar para la familia también. No sé si se entiende, pero esa es un poco el planteo que me hago desde lo personal y por eso tomé la decisión. Y en diciembre yo se la había comunicado al gobernador. El gobernador era el único que lo sabía y algunos por ahí del entorno de la legislatura, pero no lo había hecho público porque habíamos quedado en que, bueno, también era importante a mí el verano en la comarca, y como ya parecía que lo venía viendo de muchos años con el tema de los incendios y quería, necesitaba, bueno, que pasara todo este momento, ¿no? Bien complicado el verano en la comarca cada año. O sea,
sí. Uno te escucha, no sé si apesadumbrada, pero sí con esa...
Pero bueno, sí, estas son las razones y hay que decirlo, porque a veces se tejen alguna, no sé, pero bueno, la especulación es lógica, que del ambiente político. Y que la verdad es que no fue así, que se lo dije al gobernador, que estoy para lo que necesite, en el lugar donde esté, porque uno no necesita un cargo para hacer política, uno no necesita un cargo para tener alguna, o sea, seguir participando de alguna forma, ¿no?
Sí. Pero lo bueno es que no surgen mezquindades por parte propia. Y surge la realidad del concepto del pensamiento propio, es decir, voy a continuar desde otro punto, voy a elegir algo que superador para mí, para mi familia, y algo que integra el concepto de la lógica ante la función pública, que precede o supera el concepto de lo propio en cuanto a esto de la mezquindad, de decir, no, a mí me conviene desde lo económico, desde lo personal.
Claro, bueno, obvio. Vuelvo a mi jubilación docente.
No, pero a ver, seamos realistas. Yo conozco funcionarios que se han perpetrado y que están en esa función y que la verdad la mitad del tiempo están más paseando que otra cosa, en vez de estar ordenando un poquito el concepto de dialéctico, de tirar ideas. Y yo sé el sueldo que cobra cada funcionario, porque aparte tengo accesibilidad a la información pública, como la tienen todos, pero uno, como trabaja en un gremio, tiene mucho más accesibilidad política y periodística, ¿no? Y la verdad que honra el concepto del compromiso desde la institucional, según sus menciones de por qué ha podido tomar esta decisión de alejarse de la función. Y también honra el concepto de compromiso institucional por parte suya, es decir, no podía tener la cabeza pensando en necesidades personales y familiares, ¿no? Y
esto es imposible. Necesitas tener la cabeza en lo que tenés que hacer, sobre todo en el tema de salud. Pero por ejemplo, yo creo, y te voy a decir una cosa, yo estoy convencida que el funcionario público, no hablo de todos, no hablo por ahí de algunos lugares donde se gana, pero no todos ganan bien, a veces le ponen muchas horas de compromiso, y yo creo que el funcionario público debería ganar muy bien, que no es el caso ahora, yo sé que hay gente dentro de la función pública.
Está bien, disculpame, pero si hilamos en el concepto de compromiso y lo laboral, y de lo que gana un funcionario, no estamos hablando de funcionario público, pero si vamos al sueldo de un concejal en Puerto Madryn, son más de 5 millones de pesos.
Bueno, y la verdad que no está dentro... Yo te digo, yo fui concejal y tenía que seguir trabajando en la escuela porque...
Está bien, bueno, pero no, yo, estamos no sé, hablando de que hoy un diputado provincial gana muy bien, un senador provincia, un senador nacional gana muy bien.
En general los legislativos ganan bien.
Y yo por eso honro el concepto de lo que vos priorizaste, que fue la familia, el compromiso personal, el compromiso de una necesidad humana y personal. Pero sí, lo tuyo es una excepción a lo que a veces podemos observar de otros funcionarios. Yo tengo funcionarios que los veo ir y venir de una localidad y que todo el tiempo justifican sus idas y vueltas y que van más a Buenos Aires a pasear o van más a Buenos Aires
andado por toda la provincia, menos en Comodoro, que creo que Comodoro tiene una importante cantidad de diputados por el tamaño de la ciudad. He andado por toda la provincia. Yo no me saqué un solo pasaje a Buenos Aires, no fui nunca a Buenos Aires en todo este periodo.
No, hay algunos personajes que viajan todo el tiempo a Buenos Aires, yo digo...
Pero yo no le encuentro, porque en lo personal no voy a hacer un trámite a Buenos Aires, porque no, para eso el gobernador tiene sus funcionarios que... O sea, distinto cuando sos oposición, me tocó en la anterior, que yo estaba en la oposición,
pero de los que yo hablo son
que teníamos un gobierno nacional y que por ahí sí generábamos algunas reuniones.
Sí, tengo algunos. Hoy, por ejemplo, el sábado tengo algunos dirigentes de diputados que... se nos cortó alguna pena. Bueno, la vamos a volver a llamar aunque sea para poder charlar, ¿no? Porque está, qué sé yo, justo me han escrito algunos diputados que hoy tienen actividades de tener reuniones de presidente de comisión a las 11 a.m. Yo digo, hoy un sábado, comisiones, los sábados, qué sé yo. Yo digo, un sábado, la legislatura, voy a mandar un mensaje a la legislatura. Mira, lo peor es que tengo contactos en legislatura los sábados, los días de semana y yo. Salvo, y conozco a la gente de seguridad también de la legislatura. Ah, bueno. Le consulto. ¿Le ha tocado trabajar sábados en legislatura con comisiones? Uh-huh. ¿Es normal los sábados tener reuniones de comisión en la
legislatura? Mira, en la legislatura un sábado sí puede haber habido, pero yo nunca me quedo un sábado en la legislatura. Para mí la legislatura es un lugar donde se va a sesionar y a las comisiones. Uh-huh. Pero para mí, o sea, yo de hecho... Fue algo que charlamos con el gobernador cuando yo empezaba. Yo quiero hacer territorio. Uh-huh. A mí me interesa hacer territorio porque de ahí sabés lo que está pasando en cada lugar. Uh-huh. De ahí podés tomar las problemáticas y podés, generar alguna reunión con algún funcionario, acompañado. O sea, un sábado, muchos sábados, muchos domingos me han tocado, pero generalmente en otros lugares... O acompañar a algún funcionario a algún lugar, al gobernador, un sábado, un domingo, un feriado. En la legislatura pueden haber algunas, yo estoy lejos de la legislatura porque siempre mi vida funciona en la cordillera. Uh-huh. Y qué sé yo, un sábado, un domingo, por ahí a Cusamen o al sur o a... o no sé, o al, en general en los pueblos chicos he andado mucho yo porque creo que ahí es donde la gente está más alejada de los centros de poder, más se les complica todo llegar, más se complica las voces del interior de poder generar alguna reunión o algo con un funcionario. A mí siempre me interesó la política de más territorial, más federal, vamos a decirlo así, porque creo que la legislatura es un lugar donde uno puede hacer alguna reunión, donde uno va a sesionar, donde se toman las decisiones, pero si uno no conoce lo que está pasando en el interior, uno toma decisiones con menos conocimiento, ¿no?
La verdad es que te siento con una tranquilidad... y relajada, sí. Pero lo bueno es que estás disfrutando de la familia, estás más cerca de aquellos que necesitan, claro, tu acompañamiento.
Claro, sí, mi mamá vive acá también, es una persona muy mayor, ella está bien, pero ya cada mes sus demandas son mayores.
Seguro, mejor.
Y bueno, uno, imagínate uno ir y venir, todo el tiempo también la preocupación esa. Así que yo creo que, bueno, la decisión que tomé era la que tenía que tomar. La familia, como te digo, tantos años acompañando y atravesando el desierto, porque no es que uno es político y siempre está en un cargo público y siempre le va bien, no. Imagínate que el político siempre tiene una lupa puesta, siempre está mirando lo que hace.
Seguro.
Y todas esas cuestiones que hacen a la vida pública de una persona, uh-huh. La familia es la que se come las críticas. O sea, yo creo que más sufre la familia que quien hace política. Entonces, bueno, a veces hay que decir, bueno, ahora les toca a ellos.
Está bien, está bien. Ojalá que pueda disfrutar de su entorno, y yo voy a lamentar no tener la palabra suya, que siempre ha sido...
vos sabés que siempre opinólogo.
Sí, no, pero yo tengo esta necesidad de llamarlos cada tanto a todos los funcionarios.
Ay,
y
es Julio,
sí, me ha pasado a hablar con Fabián Gandón, me ha pasado, es como si era, Fabián, cuando dejaba la intendencia, yo le dije lo mismo, que iba a tratar de seguir llamándolo. Cuando entró como diputado, dije, bueno, vamos a seguir hablando con él, pero tengo funcionarios, por Atiche lo sigo llamando, hay muchos funcionarios, de Gabriela Dufour la sigo llamando, o sea, siempre sigo llamando a algunos funcionarios para tener, a Mario Sima de Villa lo sigo llamando, y ya no cumplen funciones dentro del cuerpo legislativo, ni provincial, ni nacional, y uno Exacto. trata de tenerlos, porque son oradores que, a mi entender, son personas que han cumplido funciones, y esto siempre es bueno tenerlos en cuenta para una opinión sobre alguna actividad, algún desarrollo de algún desempeño, para que ellos puedan propiciar una idea, ¿no? ¿Cómo no preguntarle a Sima de Villa algunas cosas si ha tenido un recorrido atroz en la política chubutense y a nivel nacional? ¿Cómo no hablar, qué sé yo, con Puratich, si ha sido uno de los tipos que ha dejado un concepto de lo que es la salud en la provincia de Chubut, para bien o para mal, en una pandemia? ¿Cómo no hablar con un hombre que ha tenido que llevar, o con Gabriela Dufour, que fue ministra y que en algún momento fue diputada y que ha tenido un recorrido también importante? Son gente que uno le puede seguir preguntando sobre cómo conlleva una idea o cómo ve algo que está pasando, porque ya lo vieron o porque pueden opinar, ¿no?
Claro.
Así que, ¿por qué no preguntarle a usted por el tema de la cordillera muchas veces cuando...?
Pero, por supuesto, no, ningún problema, pero ningún problema. Claro que sí, de hecho, si estos días, bueno, iba a haber algún movimiento con respecto a las casas que se iban a entregar, seguramente iré a acompañar, pero bueno, lo voy a hacer desde el lugar donde me toque, que hoy es estar por ahí más cerca. Y aparte, uno no es que deja de hacer cosas, la idea es seguir trabajando, participando por lo menos de la vida partidaria, de alguna forma, ya no en el gobierno del partido, pero sí, uno, digamos, la política es como una enfermedad, ¿viste? Es difícil curarse, ¿eh?
Está bien.
Y bueno, pero no necesariamente tenés que ocupar un cargo público para hacer política. Eso es lo aspiracional de muchos, pero a veces se puede hacer también desde afuera.
Ojalá que podamos prontamente seguir charlando, sobre todo porque le voy a poder consultar cómo está la cordillera, cómo se
¿Cómo no?
Sí, y si hay alguna imprevisto que no sea de un incendio, que sea de otra índole, le voy a preguntar, porque ahora va a estar un poco más holgada en cuanto a poder opinar.
A tiempo.
No, y también poder hablar. Veo que uno tiene una condición limitada muchas veces. Y ahora va a poder hablar desde la postura personal.
La verdad es que no me ha ocurrido, ¿no? No me ha sentido ni limitada ni nada que se le parezca. Por ahí hay temas que es preferible que lo hable la gente que conoce más de esa cuestión específica, pero no me he sentido limitada para hablar. La verdad es que siempre lo hemos, con vos hemos charlado de todos los temas, y en forma muy cómoda y muy, muy amena. Así que bueno, te agradezco siempre el tu llamado.
Será siempre la idea de tenerla por lo menos presente, a quien siempre le ha dado una posibilidad de charlar. Y aparte, voy a tener tela para cortar siempre que pueda hablar con usted en esto de consultarle por la cordillera, aunque más no sea.
Bueno, muy bien.
Y ojalá que sea combativa, que vaya a controlar ahí, que me controle a ver los que compran campo, los que prenden fueguito. Usted ahí me cuenta. La llevo como bueno, reportera allá. Y usted me cuenta la veracidad de los hechos en el lugar de los hechos.
Bueno.
Y bueno, va y me toca el bombo ahí, me salgan de estas tierras que son nuestras, y me prende, y después me va con los otros y me dice, acá no se prende fuego.
Exacto.
Y claro, y me va con ahí con los ponchos y no, como la verdad que estoy pensando en los ponchos rojos todavía, la postura
sí, estás muy en Bolivia vos.
Sí, la verdad que la primera vez que admiro una postura de los hermanos bolivianos porque han tenido los cojones que no tienen los argentinos todavía, la verdad.
Lo que pasa que también hay que ver el país de Bolivia con recursos naturales prácticamente extenuados. Como sigue, ¿no? Porque eso no, yo creo que también a mí me preocupan, qué sé yo, hasta dónde había llegado el gobierno anterior de Bolivia.
Sí, pero el actual no está siendo mucho mejor.
No, obviamente.
De hecho, cuando alguien se levanta y anda,
ha desilusionado a la gente, pero...
Mira,
pero
bueno. Si yo soy un concepto muy claro. Si la gente está mal, pero mal... Mm. No te deja dos días en el gobierno. Si la gente está bien, no te deja. Y si la gente está con dudas, está es como una olla a punto de explotar. Y yo creo que la Argentina está en un punto que de donde en cualquier momento explota como una olla a presión.
Bueno, lamentablemente. Espero que no sea así. Yo siempre creo que desde lo institucional, yo sé que el salario ha decaído, que la gente no tiene, que la gente está todo en la misma situación, pero creo que también este gobierno solo le interesan los números fríos, eso sí. No mira que las provincias están pasando una situación tremenda. Por ahí habla de la baja de impuestos y uno entiende que sería bueno también que por ahí eso le llegue más al pequeño productor, que le llegue más a la gente y no por ahí a las cuestiones solo de exportación, ¿no? Pero bueno, hay que ver. Yo creo que hoy no se está provocando no se está llegando a la gente y no está llegando a las provincias que son las que hoy están administrando lo poco que queda porque el gobierno nacional quiere hacer buena letra y tener superávit, pero el superávit no se construye a cualquier precio. Para mí, entiendo que está bien, que no podemos tener gastar más de lo que tenemos, eso era lógico, pero bueno, veremos cómo sigue todo, pero sí sé que hoy los que se están llevando a la peor parte, obviamente, son las provincias y los municipios, ¿no? Que son los que más se complican.
La verdad, siempre es justo escucharte y ojalá que pronto podamos repetir y que la próxima que me cuentes
no.
Es que está todo más que bien en la familia y que puede disfrutar de la misma.
Así va a ser.
Un abrazo.
Un gusto.
Ahí está, Jackie Caminoa. La verdad, siempre es lindo escuchar gente que